Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes 29 de noviembre de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit en el 104.3 de FM. Desde luego también lo hacemos a través de internet, a través de nuestras redes sociales, en la página de radio www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del CUC del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx y en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información, también le comento que desde luego le comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de lunes 29 de noviembre. Estas son las noticias. Inicia hoy lunes la vacunación para adolescentes de 15 a 17 años en Puerto Vallarta. La temporada de fin de año pinta muy bien, dijo Cristian José Amador Lizardi, administrador del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. La Secretaría de Turismo en Jalisco, en la costa norte y Sierra Occidental, no se convertirá en un escaparate político luego de la designación de Arturo Dávalos y Jorge Quintero a la dependencia. En más noticias, los comerciantes del mercado del Río Cuales realizan sus ventas desde la calle con la esperanza de que pronto vuelvan a sus establecimientos. Instalan comité para la consolidación de ambientes escolares y saludables. Y mire usted, amigos del auditorio, este fin de semana hubo participación en la zona metropolitana del Pacto Fiscal. Y, desde luego, filas interminables de participantes, de en su mayoría funcionarios del gobierno del estado. Y llama la atención que se cancelen, que no se autoricen peregrinaciones, pero las filas, largas filas de o para lo del pacto fiscal, eso sí está autorizado. Por otro lado, déjeme comentarle que aquí en Puerto Vallarta, el próximo 11 de diciembre, pues se convoca a Puerto Vallarta para participar en esto del pacto fiscal que impulsa el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. En más información, la cartera vencida en Oromapas, este organismo operador del agua en Bahía de Banderas, es de más de 200 millones de pesos, así lo asegura Mirta Villalbazo, presidente de Bahía de Banderas. El rubro de los tiempos compartidos en Bahía de Banderas carece de un reglamento. Sí se han instalado el Consejo Consultivo, por lo que se buscará un acercamiento con el gobierno municipal para hacer saber las inquietudes de esta industria, señaló Luis Ángel Cantú, director de ADPROTUR. Arranca Protección Civil sin equipo, sin personal capacitado, señala Jaime Olvera, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios y Veteranos de Bahía de Banderas, AC. Tenemos más noticias en Jalisco y Nayarit. El presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Raúl Padilla, y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, este fin de semana aprovecharon el arranque de la edición 35 para defender la autonomía del encuentro y de la Casa de Estudios ante los ataques como los del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Inicia la consulta del pacto fiscal en el área metropolitana de Guadalajara con acarreados. Así, acarreados a votar, pues temprano las casillas de consulta lucían vacías. Una vez que el gobernador llegó a formarse, estas se llenaron y lo recibieron entre porras y fotos. Debaten sobre el futuro de México en materia de seguridad. Para algunos intelectuales mexicanos, el futuro del Estado está comprometido por el control de las Fuerzas Armadas legales, es decir, el Ejército, y las ilegales, que es el crimen organizado, pues ambas ganan poder político y económico con el consentimiento u omisión del gobierno federal. El tema se abordó en la mesa El futuro de la nación, que debate al México del presente en busca de un futuro, en el marco del programa de la FIL Pensamiento, organizado por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUCEA, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la FIL 2021, La libertad de pensamiento en la FIL. Y desde luego, amigos del auditorio, ya estuvimos por ahí. Déjeme comentarle que el día de hoy, a las 11 de la mañana, también presentan libros por parte del Centro Universitario de la Costa. Nos vamos rápidamente con las cifras del COVID-19. Puerto Vallarta acumula 21,124, Tomatlán 597, Mascota 247, Talpa de Allende 188 contagios, Cabo Corrientes 126 y San Sebastián del Oeste 72 contagios. Jalisco registra 3 fallecimientos para contabilizar 17,387, en tanto que los contagios llegaron a 396,460, es decir, 122 contagios más que el día anterior. En el estado de Nayarit, la cifra de contagios se ubica en 34,111, mientras que el número de decesos llegó a 2,801. Bahía de Banderas registra 5,846 contagios. Y a nivel nacional, nuestro país registra 293,897 decesos por coronavirus y acumula 3,883,842 contagios confirmados. Vamos a concluir de estas cifras. En el mundo se han registrado 5,195,138 fallecimientos, así como 261,075,046 contagios en 196 países. Vamos a la información nacional. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. México mantiene una situación generalizada de desapariciones, ante lo que impera una impunidad casi absoluta, estructural. La falta de coordinación entre autoridades, la revictimización de los afectados y un enfoque de seguridad que no solo es insuficiente, sino además inadecuado. Así lo afirmó Carmen Rosa Villaquintana, presidenta del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada de Personas. Los efectos adversos del cambio climático provocaron que en lo que va de este año, más de 100,000 mexicanos migraran de sus hogares de origen, siendo esta la segunda causa de desplazamiento interno en el país, solo después de la pobreza e incluso por encima de la violencia, de acuerdo con cifras del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos. En noticias internacionales tenemos breves para usted esta mañana. No hay evidencias aún de que la nueva variante Omicron provoque más casos graves de COVID-19 o síntomas diferentes de las cepas anteriores. Así lo destaca el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud que analiza esta última evolución del coronavirus. Perú registró un sismo de magnitud de 7.5 grados con epicentro a 42 kilómetros al noroeste de la ciudad de Barranca, localidad costera del país, dejando cuantiosos daños materiales.
Hoy lunes 29 de noviembre queremos felicitar de manera muy respetuosa en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Álvaro, Jacobo, Alfredo, Federico, Guillermo y Jorge. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero por supuesto muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, así como también el Día Mundial de la Conservación y Cuidado del Jaguar. Y hoy recordamos que en el año de 1810, Miguel Hidalgo decreta en Guadalajara la abolición de la esclavitud, el pago de tributos y alcabalas, así como el uso del papel sellado. En 1877, en Estados Unidos, Thomas Alva Edison presenta por primera vez el fonógrafo, un dispositivo para grabar y reproducir sonido. En el año de 1899, en Barcelona, España, se funda el mítico club de fútbol Club Barcelona. En 1947, en Nueva York, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decide dividir el mandato británico de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío.
Gracias a Paulino Barraza, amigos del auditorio, y déjenme rápidamente comentarles sobre la Feria Internacional del Libro. Tuvimos la oportunidad de estar este fin de semana y les informo y les comento sobre, esta es la bolsa que dan para los libros, para todo, y desde luego viene con el programa y desde luego también donde uno se puede ubicar en las diferentes editoriales y desde luego las diferentes conferencias que se estarán dando. Ya les vamos a comentar más sobre la FIL en su edición número 35. Nos vamos con la información, amigos del auditorio. Desde luego que ahora las naciones están muy, muy al pendiente de del coronavirus y de la posible variante Omicron. Omicron presenta un riesgo global muy alto y el mundo debe prepararse, dice la Organización Mundial de la Salud. Así es probable que esta variante que ha mutado, Omicron, del coronavirus, se propague a nivel internacional y se presente un riesgo muy alto de fuertes aumentos de infecciones que podrían tener graves consecuencias en algunos lugares. Así lo dijo en la mañana la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, ante estos virus, ante esta situación que hoy vive el planeta, se habla que es probable que la mutada variante Omicron del coronavirus se propague a nivel internacional y presente un riesgo muy alto de fuertes aumentos de infecciones que podrían tener graves consecuencias. Y bueno, pues hay que cuidarnos porque no sabemos qué otros virus, estos o más, pues ataquen a la humanidad, como estamos nosotros atacando al planeta de la misma manera. Nos vamos en este momento que son las 9 de la mañana con 15 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, el dólar se está cotizando a la compra 21 pesos con 31 centavos, a la venta 22 con 53. Pues vemos este aumento en la cotización prácticamente de 2 pesos. El dólar interbancario se compra a 21 pesos con 92 centavos, se vende a 21 con 93. El dólar canadiense se está comprando a 17 pesos con 10 con 9 centavos, a la venta 17 con 10. Y el euro se compra a 24 pesos con 52 centavos, se vende a 25 con 20.
Señal Clima.
Vamos con nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Lo escuchamos, maestro, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues el frente frío número 11 sigue vigente en el sur del Golfo de México después de estar semiestacionario en dichos mares, incluso con retrocesos en este pasado fin de semana. Actualmente se localiza frente a las costas de Tabasco y Campeche y estará generando nublados, lluvias de ligeras a moderadas en el sur de Veracruz, norte de Oaxaca, región del Istmo, Tabasco y Sierras de Chiapas. Hoy al final de la tarde y noche estará dando un coletazo a la península de Yucatán para después perfilarse hacia Cuba. La masa de aire frío que le acompaña deja algunas nevadas en picos altos de los estados fronterizos del norte y amaneceres helados en el sector oriental del país. Gradualmente dicha masa fría seguirá al frente hacia los mares del Golfo y posteriormente a Cuba. Por lo pronto no se observa otro frente frío en camino. Por el lado del Pacífico sigue el buen tiempo. Predomina el sol con amaneceres frescos y mediodías cálidos. Algunos nublados se observan en Sinaloa, Durango, norte de Nayarit, por el arrastre de humedad que realizan los jets o corrientes de viento en la altura. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos claros. Habrá condiciones soleadas en mañana, mediodía y parte de la tarde, con incremento de nubes al final de la misma. Sin lluvia, las temperaturas máximas rondarán los 30 y 31. La mínima promedio en este agradable amanecer fue de 20 grados centígrados. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Muy buenos días. Nos vamos, amigos del auditorio, a la pausa. Enseguida regresamos y desde luego que le tenemos información sobre la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que tiene como país invitado a Perú. Y déjeme decirle que, desde luego, también comentar que con los protocolos de sanidad, con los aforos, respetándose los aforos, es que pues está fluyendo muy bien la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Y vamos con nuestra compañera Fátima Aguilar para que nos hable sobre el inicio, este fin de semana, la inauguración y todo lo que ha llevado estos días la Feria Internacional del Libro en su edición número 35. Fátima Aguilar nos tiene el reporte.
Tras las manifestaciones que se registraron durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, su presidente Raúl Padilla López destacó la autonomía universitaria e independencia de este evento ante el poder público y la libertad de pensamiento. Lo expresó durante la ceremonia inaugural a la que no asistió el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
Quienes pretenden socavarla se alían con el oscurantismo y el despotismo, van en contra de la ley y de la sociedad misma. Es esa autonomía la que nos permitió surgir como un espacio siempre abierto al debate de las ideas y a todas las posturas intelectuales y políticas. Aun cuando naciéramos en tiempo del régimen de partido de Estado hace 35 años.
Lamentó esa ausencia y agradeció la asistencia de autoridades estatales, así como municipales, aunque lo importante son los libros y hablar de quien faltó a esta feria será anecdótico, porque en años pasados ya debió encarar el asedio del poder público y salió avante a esas dificultades. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, resaltó por su parte que esta feria llega en medio de tiempos políticos complejos para la Casa de Estudios, ante los ataques y ofensas del gobernador, pero están obligados a defender la autonomía universitaria. Enfatizó que puede haber un presidente más, un gobernador más o un rector más, pero la fila es de todos y la fila es para siempre.
La autonomía, el respeto y la libertad son esenciales para mí, para todos los universitarios y para toda la universidad. Hay que hacerlos visibles. En las universidades convergen todas las visiones y las más variadas ideologías. Hemos apostado a la pluralidad, que sin duda enriquece el valor de vivir en comunidad. A la fila están invitados todos.
Fue el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, quien asistió como representante del gobernador. Allí aprovechó para asegurar que desde el Ejecutivo se respeta la autonomía universitaria.
Para nosotros, siempre en el gobierno del Estado, es un valor imprescindible y aquí lo verbalizo, el pleno respeto del gobierno de Jalisco a la autonomía universitaria. Nosotros la entendemos y la vamos a practicar.
El rector general destacó el regreso a la presencialidad luego que el año pasado por primera vez la feria se vio obligada a suspender sus actividades en ese formato y trasladarla a la virtualidad debido a la pandemia de COVID-19. En 2020 y durante la etapa más crítica de esa enfermedad, el rector enfatizó que la universidad fungió un papel importante y solidario con toda su infraestructura y capacidad técnica para atender la pandemia. Hoy llega este evento con varias sedes para cuidar la salud de sus asistentes, la Expo Guadalajara y el Centro Cultural Universitario. Las autoridades universitarias destacaron que Perú sea el país invitado de honor este año, rico en cultura, literatura y gastronomía. La edición 35 de la feria contará con la presencia de más de 600 escritores de 46 países. Tendrá la representación de 37 naciones con más de 3.000 profesionales, 1.500 editoriales que exhibirán más de 240.000 libros, así como 450 presentaciones de libro. Estarán presentes autores, académicos, científicos, periodistas y políticos, entre ellos Margot Glantz, Juan Villoro, Elmer Mendoza, Isabel Allende, Gael García, Enrique Krause, Antonio Ortuño, Juan Gabriel Vázquez y Carmen Aristegui, entre otros. La escritora chilena Diamela Eltit fue quien recibió el premio Phil de Literatura en Lengua Romances este 2021. Señal informativa, Fátima Aguilar.
En más información, amigos del auditorio, más sobre la FIL, le vamos a tener información más adelante. Mientras tanto, queremos recordarle que inicia hoy lunes la vacunación para adolescentes de 15 a 17 años de edad aquí en Puerto Vallarta. El reporte con Javier Frías.
A partir de este lunes 29 y el martes 30 de noviembre, comenzará la vacunación para los adolescentes de 15 a 17 años de edad en Puerto Vallarta, según dio a conocer el doctor Jaime Álvarez Sayas, director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, quien detalla lugar y horarios de la jornada.
Es vacuna Pfizer para menores de 15 a 17 años de edad, primera dosis, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En la lija, sin cita, solo que lleven su registro impreso y acompañado de un adulto, eso sí.
Se trata de 10.000 dosis que serán aplicadas a igual número de adolescentes, no solo de Puerto Vallarta, sino de la región, por lo que Álvarez Ayer reiteró el llamado a vacunarse, pues para el próximo año se tendrá el regreso presencial total a las escuelas y los alumnos deben estar vacunados para no correr riesgos.
Que aprovechen, pues, de 15 a 17, acompañados de un adulto, con INE, protegemos todos, porque ya viene el regreso presencial generalizado a las escuelas, entonces tienen que estar todos protegidos.
La semana pasada se llevó a cabo la jornada de vacunación para menores de edad que cuentan con algún tipo de comorbilidad, proceso que se realizó en el Hospital Naval y el del ISSSTE, logrando cubrir la meta de inoculación. Señal informativa, Javier Frías.
Continuamos con más. La Secretaría de Turismo en Jalisco, en la costa norte y Sierra Occidental, no se va a convertir en un escaparate político luego de que la designación de Arturo Dávalos y Jorge Quintero se diera en la dependencia. Noemí Zamora nos tiene la información.
La secretaria de Turismo en Jalisco, Claudia Vanessa Pérez Lamas, afirmó que los cambios realizados en la costa norte no van a politizar a esta dependencia, al quedar de manifiesto que tanto Arturo Dávalos Peña como Jorge Quintero Alvarado, los dos exalcaldes de la pasada administración municipal en Puerto Vallarta, ya están en funciones. Escuchemos la opinión de la funcionaria, quien también se integró recientemente a la Secretaría.
Incorpora a trabajar con nosotros como director general de turismo de Playa Arturo Dávalos y como director en Puerto Vallarta, Jorge Muñoz. La verdad es que estamos súper contentos de tenerlos en el equipo. Son personas que conocen el sector, que conocen el territorio. Qué mejor que personas que han estado aquí, que tienen una interacción con los locales, que conocen las necesidades. La verdad es que creo que van a sumar muchísimo para lograr los resultados que estamos esperando.
Al señalar que en este momento la encomienda es contar con el plan estratégico para los próximos 3 años, Claudia Vanessa Pérez afirmó que ella es técnica y no política y compartió que justamente los empresarios turísticos le pidieron que no se politizara la dependencia.
Yo tengo un perfil muy técnico. Creo que nos sumamos para construir y nos sumamos sumamos para trabajar, nos sumamos para, de nuevo, como te mencionaba, para tener un plan estratégico, para tener líneas bien trazadas, para dar un seguimiento puntual, monitoreo. Es parte de lo que los empresarios ayer nos pedían, y la verdad es que no puedo estar más feliz de que nos pidan eso, porque es la forma en la que nos gusta trabajar, ¿no?
Finalmente, la nueva secretaria de Turismo en Jalisco señaló que son los integrantes de la industria turística de Puerto Vallarta quienes ponen las condiciones y quienes van a construir el plan estratégico de turismo y darán un seguimiento puntual. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí, y estamos escuchando muy atentamente a la secretaria de Turismo en Jalisco, que sustituye a Germán Ralis Cumplido. Ella dice que la Secretaría de Turismo no se convertirá en un escaparate político, pero sí en una agencia de colocaciones, con Arturo Dávalos y Jorge Quintero, que tanto uno como otro pues no cubren el perfil para estar ahí. Empezando por el idioma, aparte del español, inglés o algún otro idioma que pudieran manejar para poder estar en esas dependencias. Amigos del auditorio, nos vamos con más información. Antes la pausa, nos vamos a la pausa para regresar con choferes de Puerto Vallarta buscan crear su propia aplicación y competir contra empresas como Uber, InDriver y Didi. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más. Desde luego que le vamos a tener un momentito más esto es de la ley de antirruido que no se aplica, por un lado. Por otro lado, también nos enviaron mensajes el fin de semana sobre Mantamar. Nos enviaron algunos videos que tienen que ver pues con estas fiestas, con estos eventos que se siguen haciendo. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, en su reciente visita aquí en Puerto Vallarta, dijo que estaban canceladas las peregrinaciones, que estaban cancelados los eventos, los bailes, etcétera, etcétera. Pero vemos que se siguen realizando. Vamos a ver qué pasó este fin de semana más adelante con este tema. Y desde luego decirles que nos sorprendió mucho que, por un lado, no se aprueban las peregrinaciones, pero por otro lado está la consulta por el pacto fiscal. Le vamos a compartir más adelante algunas fotografías para que vea. Y entonces entra uno en esta disyuntiva de decir, bueno, unas cosas sí y otras no. Pero por lo pronto, vámonos a esta información que nos tiene Javier Frías. Choferes de Puerto Vallarta están buscando crear su propia aplicación y competir contra las empresas como Uber, Didi, InDriver. Vamos a escuchar el reporte.
Con el objetivo de impulsar un desarrollo económico entre los trabajadores del volante en Puerto Vallarta, se está creando una aplicación digital para poder competir contra marcas como Uber, Didi o InDriver en este destino de playa.
Aunque el proyecto tecnológico no ha sido desarrollado aún, este nace de la necesidad de regularizar el transporte público en la ciudad y que quienes trabajen en el ramo puedan contar con ingresos constantes sin infringir la ley o estar expuestos a operativos de autoridades viales. Al respecto habla Alejandro López, conductor de plataforma e integrante de Fuerza Vallarta.
Claro, ya estamos trabajando desde hace tiempo. Fuerza Puerto Vallarta está trabajando con su propia aplicación. Es una aplicación muy similar a InDrive, que estamos trabajando en ella, le estamos dando forma, pero en este caso va a ser de Conductores Unidos. No es de Fuerza Puerto Vallarta, va a ser de la Alianza. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando con el tema del nombre, los abogados, los contadores, la situación fiscal, todo eso estamos trabajando. Y nomás lo único que nos falta es bajar el recurso, unos 2 millones.
A pesar de que no existe aún fecha para su lanzamiento, los conductores buscan no solo regularse como prestadores de servicio de transporte digital, sino también que las ganancias se queden en esta ciudad y no en el extranjero con las grandes marcas internacionales.
No tenemos todavía fecha para eso, pero lo único que te digo es que estamos trabajando en esto, porque para nosotros es muy importante que el dinero quede en nuestro puerto. Es por eso que nosotros también queremos formar esta aplicación, para que el dinero quede aquí en Puerto Vallarta y que las ganancias se utilicen en nuestras calles de Puerto Vallarta.
Aplicaciones como esta han sido creadas por transnacionales, sin embargo, conductores locales como los llamados taxistas tradicionales ya cuentan con una, y eso les permite competir en el mercado de la tecnología en este destino turístico internacional. Señal informativa, Javier Frías.
Y bueno, la verdad es que ya se han tardado con esto de hacer su propia plataforma, como los taxistas, Max Taxi, PB, y todo lo que puedan hacer, pues estará bien. Vamos a estar en espera de pues esta plataforma. Nos vamos con más noticias. La temporada de fin de año pinta muy bien. Así lo dijo Cristian José Amador Lizardi, quien es administrador del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. El reporte con Noemí Zamora.
A 2 semanas de que dé inicio el periodo vacacional de fin de año, el Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz de Puerto Vallarta atiende un promedio de 52 vuelos al día, en tanto que vuelos nacionales se han incrementado en un 8%, por lo que se estima que ya se rebasó el registro de operaciones que se tenía antes de la crisis sanitaria por la pandemia. Cristian José Amador Lizardi, administrador del aeropuerto, no le queda duda que en breve se incrementarán las llegadas y salidas.
Hay una recuperación muy importante del flujo de pasajeros en el aeropuerto, un 8% de crecimiento en el flujo de pasajeros. Eso nos da una luz de que seguramente seguirán las nuevas noticias.
Gracias a la promoción turística que nunca se dejó hacer durante la pandemia por COVID-19, pero que se reforzó este año, tanto Puerto Vallarta como Riviera Nayarit, se estima que la actividad aérea cerrará este mes de noviembre con un incremento del 27%, es decir, con 1.900 operaciones, por lo que diciembre y enero será mayor esta cifra. Escuchemos a Cristian José Amador Lizardi.
Se ve una temporada con muy buena luz, muy buenos números, que es algo que tenemos que estar muy atentos y siempre estar con un compromiso con el destino, que estoy seguro que cada uno pondrá lo suyo, ¿no?, para esta temporada que pinta muy bien.
Luis Villaseñor Nolasco, director del FIDE y Comiso Público de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, informó que en el seno del Consejo Consultivo del Aeropuerto se dio a conocer a los delegados de Migración y Aduana las necesidades del destino. Por parte de Migración hay 20 oficiales y los 14 módulos de migración operando en la hora pico, que es de 12 del día a 5 de la tarde, mientras que Aduana incorporó a 2 agentes y en diciembre habrá más personal para agilizar los trámites del turismo internacional. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias Noemí, y le comento que comerciantes del mercado del río Cuale realizan sus ventas desde la calle con la esperanza de que pronto vuelvan a sus establecimientos. Hay algunos que la verdad, pues como que no quieren regresar. Javier Frías, te escuchamos.
Al considerar que no es la mejor opción, pero sí la única para poder seguir vendiendo, algunos locatarios del mercado del río Cuale se han instalado sobre la calle Encino, debido a que sus establecimientos aún no pueden ser ocupados. Y es que luego de casi 3 meses de estar en el Parque Hidalgo, los comerciantes tuvieron que regresar al mercado, pero unos se quedaron en el exterior. De ello habla José Manuel López Infante, uno de los locatarios que se encuentra fuera del mercado del río Cuale.
Digamos que no sería la mejor, pero pues es la única. A partir de ahí pues debemos de aceptar la realidad y empezar a trabajar.
Se trata de 14 locatarios quienes fueron instalados sobre la calle Encino, al interior de 5 toldos. Ahí exponen sus artículos y en espera de que pronto puedan ocupar sus locales.
Afortunadamente va a ser provisional, no sé cuánto tiempo, pero quiero que no pasemos de lo que resta del año para poder trasladarnos a nuestros respectivos locales en tanto se acondicione el área para ya poder trabajar.
Los locatarios esperan que concluya la reconstrucción del puente sobre el río Cuale, la cual, a decir del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, concluirá a mediados de diciembre. Sin embargo, debido a que la obra registra un avance de tan solo el 12%, los comerciantes temen que el tiempo se prolongue y no regresen pronto a sus locales. Señal informativa, Javier Frías.
Continuamos con más. E instalan Comité para la Consolidación de Ambientes Escolares Saludables. Este comité va a trabajar en la investigación académica, difusión y comunicación, con la finalidad de promover el respeto a los derechos humanos y la construcción de la cultura de la paz entre la comunidad universitaria del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, que representa el doctor Jorge Téllez López. Se instaló de manera oficial el Comité para la Consolidación de Ambientes Escolares Saludables. El maestro Marco Antonio Delgadillo Guerrero, director de la División de Estudios Sociales y Económicos del CUCOSTA, informó que el proyecto inició el 2020 con acciones y actividades como coloquios y conferencias virtuales. Recordó que en el mes de junio de este año, la Universidad de Guadalajara aprobó toda una norma universitaria en el tema de la responsabilidad de sanciones, así como un código de ética y con ello los cambios dentro de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Nos aliamos y empatamos, nos reinventamos y nos asumimos como parte de la solución del tema de la violencia. Nos pronunciamos también como actores en la construcción y formación de ciudadanos que afuera inciden. Entonces, necesitamos reinventarnos para hacer muy visibles los tipos de violencia que existen en la sociedad, en nuestra comunidad, y así poder emprender acciones para erradicar la violencia, comentó. En este sentido, el académico y directivo del CUCOSTA comentó que el comité se constituye de dos ejes, académico y de investigación, a partir de analizar datos, a partir de una serie de estudios emprendidos por académicos de la División de Estudios Sociales y Económicos y el segundo de la difusión y comunicación, y quedó conformado de la siguiente manera: presidente Marco Antonio Delgadillo, como secretario Carlos Felipe Camba Pérez, eje de investigación Elba Marina Cortés Palacios, José Luis Bravo Silva, César Froilán Andrade Cervantes, Mercedes Castillón Palacios, María Suey Ríos Medina, Carlos Felipe Camba, Diego Sebastián García Díaz, y eje de comunicación, Marina de los Santos, Paola Cortés Almanza, Rosendo García, Marco Antonio Delgadillo Guerrero. Nos vamos con más información. Antes vamos a escuchar sobre esta instalación del Comité de la Consolidación de Ambientes Escolares y Saludables.
Instalamos ya por fin el Comité para la Consolidación de Ambientes Escolares Saludables de la División de Estudios Sociales y Económicos, un proyecto que inicia desde el 2020 y que hemos estado emprendiendo ya acciones y ejecutando actividades para que contribuyan a la construcción de una cultura de paz en nuestra comunidad, en nuestra comunidad escolar de esta división. Este comité, bueno, su objetivo es contribuir a la construcción de una cultura de paz en nuestro ecosistema escolar de la división, que rebasa las fronteras y los límites del Centro Universitario de la Costa, ¿no?
Bien, nos vamos con más información y tenemos ya, como todos los lunes, el comentario del rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez López. Adelante, doctor, muy buen día.
Buenos días, Susana, a todo el equipo en cabina y a la gran audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. ¿Cuánta falta nos hacía la Feria Internacional del Libro de Guadalajara? ¿Cuánta falta nos hacía el contacto con sus libros, con sus hojas, con sus letras, con sus autores? Por ello califico de memorable esta nueva oportunidad de reencontrarnos en esta fabulosa feria, en donde los libros son el centro de atención y sus contenidos el resto de las cosas. ¿Cuántas cosas nos dicen los libros? ¿Cuánto nos enseñan? Son los maestros perfectos que, sin apresurarnos más allá de nuestro propio ritmo, nos esperan con paciencia al tiempo del propio interés del lector. La feria, con sus diversas exposiciones y contenidos programados, se convierte en una catedral inmensurable de ideas diversas, razones profundas y debates continuos. En conjunto, pareciera persuadirnos a la dinámica constante de la reflexión, de la creación no solo de nuevas ideas, sino de nuevos contextos y estructuras sociales, algunas experimentadas y otras en el imaginario. Muchas son historias, otras son presente, pero también hay un mundo ilustrado para el futuro. La Feria Internacional del Libro se ha vuelto exquisita, se ha vuelto deseada por muchos, odiada por pocos, aplaudida y premiada por quienes la conocemos desde sus pasillos, sus salas y sus contenidos. Pareciera una enorme figura mitológica que emerge del océano de las letras, entre las enormes olas de sus libros, y una vez que aparece se le busca con premura para hacer contacto con ella desde el propio interés particular, algunas veces con asombro, multitudinariamente con deseo, y por algunos con un infinito miedo a lo que significa, a lo que transforma, a lo que recrea con su plástica creativa e inconmensurable fuerza. Por muchas razones e intereses, bienvenida a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición número 35 y con un extraordinario país invitado como lo es Perú. Gracias por hacernos vibrar con sus eventos, sus discursos, sus reflexiones, pero sobre todo con sus libros. Sigue generando pasiones, debates y nuevas construcciones del pensamiento y del quehacer humano. Ahora solo queda visitarte. Con los cuidados, claro, de una emergencia sanitaria que nos ha dado un respiro, quizás solo para eso, tenerte y disfrutarte. Gracias por su atención a todas y todos y que arranquen un fabuloso principio de semana.
Gracias, gracias al doctor Jorge Téllez. Y tenemos libros, amigos del auditorio, libros de regalo para las personas que se anoten en las redes sociales. Anótense y les vamos a decir, hay diversos libros de diferentes géneros, pero miren, uno que me llama mucho la atención es El acceso equitativo al agua en zonas metropolitanas. Está muy bien este libro. Y otros más que les voy a compartir en un momentito más. Pero bueno, por lo pronto, seguimos con más reportes y nos vamos ahora con... Pues Puerto Vallarta y Canadá estrechan lazos de colaboración. Le voy a compartir este boletín que nos envían del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta y Canadá estrechan lazos de colaboración. Autoridades de la ciudad y la Embajada de Canadá sostuvieron un primer encuentro para abordar temas de interés y establecer trabajo conjunto. Autoridades municipales y funcionarios de la Embajada de Canadá sostuvieron un primer acercamiento de colaboración y comunicación para analizar y emprender estrategias conjuntas en materia de seguridad, al ser Puerto Vallarta un destino de gran interés para el gobierno canadiense por ser un punto importante de visita y residencia de su población. En una reunión realizada recientemente por servidores públicos del ayuntamiento encabezados por el síndico municipal Juan Carlos Hernández Salazar, en representación del alcalde, con la subgerente del Programa de Seguridad y Preparación de la Embajada de Canadá, Roberto Guerrero, oficial del Programa de Seguridad y Preparación, y Lama Laut, agente consular en Puerto Vallarta, se abordaron diversos temas de interés para el país, para Canadá, conociendo a su vez las acciones que ya se llevan a cabo por parte de la presente administración municipal en materia de atención a los visitantes extranjeros y nacionales y en el cuidado de la seguridad. Nos vamos con más. La cartera vencida. Ya nos vamos a Bahía de Banderas. La cartera vencida en Oromapas es de 200 millones, asegura la presidente municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo. El reporte con Javier Santos.
Debido a que la ciudadanía no paga, en Oromapas existe una deuda de alrededor de 200 millones de pesos. Esa deuda o cartera vencida en Oromapas la heredó la administración pasada encabezada por el hoy exalcalde Jaime Cuevas Tello. Así lo denunció la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya, quien resaltó que existen personas que deben años de servicio de agua potable. Escuchemos lo que comentó Mirta Villalbazo Amaya.
Oromapas es un organismo descentralizado. Segundo, no podemos empezar de cero si no hay un subsidio de parte del gobierno federal. ¿Y cómo voy a solventar 200 millones de deuda en agua y voy a empezar de cero? Estos son vicios, ¿eh? Tú empiezas de cero y vuelve a pasar lo mismo. Creo que lo más sensato y a donde yo invito a la ciudadanía es cómo llegar a arrimarse a hacer convenios.
Oromapas, de acuerdo con la alcaldesa, se convirtió en la caja chica de las autoridades de la administración pasada, pero hoy se busca regularizar. De ahí que pidió a la ciudadanía acercarse para ayudar a quienes tienen deuda con el organismo operador del agua.
¿Cómo llegar a arrimarse a que nosotros les ayudemos? que no tengan miedo. Si yo los veo, hay gente que nos debe 160 meses, 57 meses, 70 meses. Creo que es un tema de cultura. Pero sí nos exigen y nos exhiben en las redes sociales que no tienen agua. Entonces, cuando llevan con nosotros, les decimos, híjole, pues no tienes agua porque debes más de 140 meses, debes 70. ¿Y a quién afectas? Al ama de casa. El hombre, con todo respeto, pues él provee, mas no sabe que la mujer es la que queda en casa.
La presidenta municipal, Mirta Villalmazo, lamentó que a veces en los hogares se priorice otras cosas que no sea el agua. Por ese motivo, pidió a la ciudadanía lo siguiente. Escuchemos.
Que nos preparemos para hacer el cambio y que es tener buena respuesta desde casa, ¿no? Que es empezar a pagar lo que por derecho te corresponde.
Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. El rubro de los tiempos compartidos en Bahía de Banderas carece de un reglamento. Ni se ha instalado el Consejo Consultivo, por lo que se buscará un acercamiento con el gobierno municipal para hacer saber las inquietudes de la industria, señaló Luis Ángel Cantú, director de ADEPROTUR. La información con Noemí Zamora.
Para poder operar debidamente en el municipio de Bahía de Banderas, hace falta que se integre el Consejo Consultivo Municipal y que los regidores actualicen el reglamento de tiempo compartido. Luis Ángel Cantú Treviño, presidente ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores y Promotores Turísticos de Tiempo Compartido, ADEPROTUR, afirmó que la actividad turística va muy bien, pero tras el cambio de gobierno, aún no tienen acercamiento con la autoridad municipal y ya solicitaron una cita.
Nosotros tenemos muy buenas ocupaciones, ¿sí? Uno de las industrias que más pronto se recupera la del tiempo compartido dentro de la actividad turística, y esta no es la excepción, ¿no? Estamos muy bien, vamos muy bien, la temporada viene excelentemente bien y pues esperamos continuar el año que entra mejorando todavía el 2019.
Por otro lado, afirmó que la recuperación y activación de la industria turística también se ha visto reflejada en la venta de tiempo compartido en esta región turística, por lo que también abonan a la recuperación económica.
Nosotros tenemos como asociación convenio muy claro con Profeco en el sentido de que estas quejas son atendidas con prontitud y se resuelven. Nosotros no podemos dejar quejas sin resolver.
Finalmente, Luis Ángel Cantú respondió al señalamiento que hizo la delegación regional de la Procuraduría Federal del Consumidor al citar que entre las quejas que se presentan con mayor frecuencia es contra la actividad de tiempo compartido.
Hay puntos muy importantes relacionados con el reglamento municipal de tiempo compartido de Bahía de Banderas. Hay que conformar un consejo consultivo, hay que hacer un sistema más moderno para la emisión de credenciales para promotores.
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Antes de irnos al siguiente reporte, déjeme comentarle que tenemos libros. Aquí están. Lírico y Pandémico, que por cierto se presenta hoy en la FIL, al filo de las 11 de la mañana, de Edmundo Andrade. Aquí está uno para quien se lo quiera llevar a través de las redes sociales. Empiecen ustedes a registrarse. Vamos a abrir un registro ahorita para que y ustedes ya nos dicen, y desde luego está Versos de Ayora, también de Edmundo Andrade Romo. Y luego está este que es En Lenguaje Insecto. La verdad está muy bueno. Está otro de Luis Octavio Cotero Bernal, El Despertar de la Justicia. Productos Pecuarios, Un Rincón para la Leyenda. Tenemos otro aquí, Redacción Científica, Anteproyecto, Proyecto y Tesis Guía para Estudiantes de Posgrado. Y luego Prácticas de Microbiología, Plantas de Uso Medicinal, Autonomía Campesina, El Museo Pedro Coronel como un referente del desarrollo cultural en Zacatecas. El acceso equitativo del agua en zonas metropolitanas por Francisco Jalomo Aguirre. Todos dentro de su género, pues están muy bien. Los invitamos a que se inscriban. Vamos a subir algo en el Face para que usted, desde luego, nos diga cuál es el de su agrado. Nos vamos con más. Arranca Protección Civil sin equipo y sin personal capacitado, señala Jaime Olvera, presidente de la Asociación de Bomberos y Voluntarios y Veteranos de Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
La Protección Civil nace con cada administración municipal, y es que arrancó en Bahía de Banderas sin equipo, sin personal capacitado y sin llevar a cabo los procedimientos específicos, criticó Jaime Olvera, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios y Veteranos de Bahía de Banderas, AC. Ello nace desde los logotipos y colores que colocan a las unidades de vehículos y oficinas, abundó Jaime Olvera. Todo ello significa que el personal capacitado se desaproveche en el mayor número de los casos, señaló. Escuchemos a Jaime Olvera, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios y Veteranos de Bahía de Banderas, AC.
Desgraciadamente, la Protección Civil nace con cada administración. Nace desde los logotipos, los colores, el personal. ¿Por qué? El color, porque relativamente cada presidente pide en su partido, quiere ponerle, cuando realmente hay colores oficiales. En cuanto al personal, quitan a los que ya tienen cursos de capacitación, que ya conocen la problemática, y meten al personal que está de compromiso. En cuanto a la operatividad, el director que llega normalmente nunca le da seguimiento a los programas que ya estaban. Quiere implementar los de él, y a veces experimentar le puede llevar un año más, ¿sí?
El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Bahía de Banderas señala que en los municipios del país no se avanza como debería de ser debido a lo expuesto anteriormente y al corto periodo gubernamental que tienen de 3 años.
La problemática de la zona urbana, esa no se detiene, esa avanza y avanza y avanza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras que una institución nueva llega y no le dé seguimiento, volvemos atrás y volvemos atrás. Entonces, ¿cómo está pasando ahorita Protección Civil específicamente de Bahía de Banderas? Está empezando de pañales, ¿sí? Sin equipo, sin gente capacitada, sin procedimientos. Lo hemos visto ahorita en la situación de emergencias que se ha dado. Vienen operativos como el de Navidad, lo vimos en el operativo de Panteones, viene el operativo de Semana Santa y no siguen ya los protocolos.
Enfatizó que en Bahía de Banderas se empieza de cero en materia de Protección Civil y cuestionó la capacidad de quien está al mando. Dijo que pese a ser una asociación civil que preside, nunca se les ha convocado para organizarse. Lejos de eso, pidió hablar con el director y le contestó que tenía una agenda muy ocupada, relató Olvera. Tampoco otras asociaciones como Comisión Nacional de Emergencia se encuentran en la misma situación que ellos, es decir, tampoco han sido convocados.
Están igual, o sea, no han sido convocadas, no hay un padrón que Protección Civil diga, bueno, si yo ahorita no tengo ambulancias, sé que tengo 4 o 5 ambulancias, porque tengo los grupos que me apoyan, tenemos voluntarios, pero no tienen ni eso, no tienen un padrón, no tienen un acercamiento. Y relativamente en una situación de emergencia generalizada, hablamos de un sismo, hablamos de una explosión grande, ahí es cuando vemos la necesidad. ¿Por qué? Porque nunca nos coordinamos, nunca cruzamos información, no hay un plan específico.
Finalmente, Jaime Olvera dijo que bajo esa circunstancia podría pasar como en el sismo del 85. Cada quien va a hacer lo que pueda hacer con los recursos que tenga y como quiera hacerlo. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Bien, amigos del auditorio, gracias por sus reportes, por estos reportes de fin de semana. ¿Qué pasa con Mantamar o qué pasó con Mantamar? ¿Qué pasa con las quejas del ruido de los eventos que se están organizando cuando se supone que no hay autorización? Vamos a hablar de ello, amigos del auditorio, con mucho gusto y desde luego a abundar más sobre esto. Hay muchas leyes, reglamentos que no se cumplen en Puerto Vallarta, y este asunto de los eventos que se están llevando a cabo, pues se supone que dijo el gobernador que no están autorizados, pero hay unos que se siguen haciendo, de pronto hay algunos que se les sanciona. ¿Qué va a pasar, sobre todo en estos días que ya se vienen las posadas? ¿La gente va a estar incontrolable o cómo se le va a hacer? No va a haber peregrinaciones, así lo dijo el gobernador, que están suspendidas. Entonces, desde luego que va a haber mucho trabajo para esta administración, para reglamentos. ¿Cumple o no cumple reglamentos en este mes y días que tiene al frente de esta dependencia? Bueno, pues sobre esto, desde luego, vamos a hablar más adelante, amigos del auditorio. Les recuerdo que hoy es lunes, lunes de todas las voces cuentan. Tenemos para usted temas interesantes Y agradezco en controles técnicos a mi compañero Jonathan Ríos, gracias en la producción, Javier Frías, en la transmisión de redes sociales, Daniel Valencia, muchas gracias, Enrique Telles, gracias, y desde luego a José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.